Ya son las 11. Las 11. Las 11.
Última hora en Herrera Cope. Estar informado.
La inflación se ha moderado en estos últimos meses, aunque la perspectiva es que vuelva a repuntar debido al alza de los precios de la energía y el fin de las rebajas del IVA de los alimentos. Con unos salarios subiendo a un ritmo medio del 4%, en COPE nos preguntamos si este 2024 será el año en el que recuperemos el poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos tres. Marta Ruiz.
Si los salarios terminan el año subiendo a ese ritmo del 4%, quedarán un punto por encima de la inflación prevista y, por tanto, sí, los hogares recuperarán poder de compra, pero José Emilio Bosca, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia, investigador de FEDEA.
Entre 5 y 7 puntos en los años 21-22 y vamos a estar recuperando pues un par de puntos entre los 2.5 puntos del año pasado y este, o sea que aún hay recorrido.
Quedaremos lejos, por tanto, del 2019, año en el que aún no nos habíamos recuperado de la crisis del 2008. En definitiva, los españoles llevamos 15 años sin recuperar poder adquisitivo por unos salarios que están por debajo de la media europea por nuestra baja productividad.
Y los socialistas prevén mantener un nuevo encuentro con Puigdemont fuera de España tras comprobar cómo su partido Junts les ha hecho perder otra votación en el Congreso. El gobierno ya se ve incapaz de sostener que los presupuestos se presentarán a tiempo en la Cámara Baja, cuando además la próxima semana saldrá derrotado de la presentación de la senda de estabilidad. Ricardo Rodríguez.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Tardán, tendría pendiente un encuentro este mismo mes con Carles Puigdemont en el extranjero, presencia incluida del mediador internacional para engrasar una interlocución nunca interrumpida a distintos niveles, pero que en estos momentos hace agua. Los socialistas reconocen un antes y un después en la relación desde el pasado 8 de agosto, cuando Salvador Illa fue investido presidente. El gobierno ya descarta tener en tiempo y forma el proyecto de presupuestos y se va haciendo a la idea de que la próxima semana será tumbada en el Congreso su nueva senda de objetivos de déficit y deuda. Aún así, el núcleo duro huye de la imagen de debilidad, al menos de cara a la galería, se arremanga en un intento de espantar el riesgo de entrar en parálisis.
Y máxima presión migratoria la que están sufriendo esta semana las Islas Canarias, especialmente la de Lanzarote. A las 16 pateras llegadas en las últimas 24 horas se suma en estos momentos la alerta de otras 10 en el Atlántico. Santi Morollón.
Están siendo horas muy duras para salvamento marítimo porque la actividad es frenética. Solo esta pasada noche han rescatado a más de 360 personas a bordo de 6 embarcaciones, pero es que el panorama no indica que se vaya a frenar el repunte migratorio. Los servicios de emergencias han recibido la alerta por la salida de otras 10 embarcaciones desde la costa africana. Lanzarote es la isla que presenta una peor situación. Sus instalaciones de primera acogida están preparadas para 300 personas, pero se han colapsado al recibir a más de 450 migrantes, por lo que ha sido necesario activar las derivaciones hacia Gran Canaria y Tenerife. Ahora mismo están en marcha varios rescates.
Y estamos pendientes del incendio de Castromil en la provincia de Zamora, el único no controlado en Castilla y León y que además mantiene el nivel 1 de peligrosidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche ponemos fin a la primera jornada de la Champions con el Barça y el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Ambos saltan a escena a las 9 de la noche. El Barça lo hace ante el Mónaco con la buena noticia de Ansu Fati en una convocatoria europea 2 años después. El Barça que, tras unos años con un mal papel en la Liga de Campeones, ha perdido la condición de favorito, aunque Hansi Flick deja caer que el Barça siempre debe optar a pelear por el título.
Un club como el Barça, los clubes grandes, quieren ganar títulos y, como he dicho, la Champions es la mejor competición del mundo.
Tenemos que estar listos para jugar con los mejores equipos, pero si no estás al 100% concentrado, no tienes sitio en esta competición.
A la par, también tendremos al Atlético de Madrid, que va a recibir al Leipzig con una exigencia mayor en esta edición de la Liga de Campeones que la temporada pasada, tal y como reconoció el Cholo Simeone en rueda de prensa. Primera jornada de Champions que toca su fin y que anoche nos dejó la derrota del Girona en su debut en la competición ante el Paris Saint-Germain. Hoy también vamos a compaginar Champions con Liga. Tenemos un partido adelantado en la séptima jornada de Primera División, Leganés Athletic Club de Bilbao, que va a poner en marcha tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este jueves 19 de septiembre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Moroyón. Pendientes de los rescates por parte de salvamento marítimo de embarcaciones en torno de Canarias. En las últimas horas, 6 con más de 360 personas a bordo y los servicios de emergencias han recibido aviso de otras 10 que han salido desde la costa africana en dirección a las islas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado las condiciones del Partido Popular para intentar buscar una solución al problema migratorio y la acogida de menores. Advierte de que si siguen poniendo condiciones, los niños seguirán sin condiciones en Canarias. Y este jueves, aquí en Herrera, en las islas, estamos atentos en La Palma, en el tercer aniversario de la erupción, con testimonios de personas a los que todavía no han llegado las ayudas o con trámites por resolver. Otro asunto es la actividad del volcán. Desde el ING nos aseguran que continúa registrándose esa actividad y que el proceso de regularización es muy largo. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
10:05. Mira, cuando se une lo urgente y lo importante, la maquinaria burocrática no debería ser un problema para cristalizar soluciones que se prometieron en su momento. Pero esto no pasa. En 2011, un terremoto destrozó parte de Lorca, 9 fallecidos, más de 300 heridos. A día de hoy, todavía algunos no han cobrado sus indemnizaciones y muchas viviendas continúan sin rehabilitarse. Hace 3 años estalló un volcán, un fallecido, miles de damnificados y a pesar de la media docena de veces que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitó la isla, todavía hay productores a la espera de soluciones. 400 hectáreas de cultivo se llevó la lava. Unas 1.300 viviendas dejando a 2.000 personas sin hogar todavía y familias que viven en caravanas y containers y expropiaciones sin satisfacer. Si a esto le unimos a las ayudas que no terminan de llegar, pues, ¿qué quieres que te diga? Una imagen vale más que mil palabras. Salvo cuando estas palabras, como hemos visto y como estamos viendo y lamentablemente seguiremos viendo, se diluyen como lágrimas en la lluvia. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día. Muchos temas que contarte estas 2 horitas de radio con Víctor Cabrera. En la realización técnica te habla un día más encantado de la vida. Estamos a 19, jueves. Javier Benítez. Como tema del día, el compositor es muy ambiguo, asegurando que la canción habla de recuerdos y emociones. Es un temazo que vamos a recordar aquí.
Tu botella vacía, esa que antes.
Si se analiza el texto y a pesar de su título Estadio Azteca, pues vemos que no habla de fútbol. No hay ni una sola referencia, ningún deporte. Pero sí a las adicciones y quizás la monstruosidad del estadio es una metáfora al colosal poder de los vicios. Otras voces hablan de la sensación aterradora de la dictadura de Videla en Argentina, incluso de la pérdida de la inocencia.
Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó, era el gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes.
Independientemente del sentido de la canción, donde sí hay unanimidad es que es uno de los grandísimos temas de Andrés Calamaro. Es un tema de 2004, incluso algunos lo califican de himno.
Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno, malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener, y no muchos tenemos. Y no muchos tenemos. a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Son las 10 minutos, vamos al tiempo. Vemos intervalos de nubes altas en el norte, cubre hasta medianías. En el sur, pues lo habitual, estos días despejado. En cuanto a las temperaturas, bajan tímidamente las máximas. Ahora mismo, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 20 grados, en la Atalaya de Santa Brígida 18, en el Pico de las Nieves, fresquito ahí, se debe estar bastante bien, con 12 graditos. En el sur, en Playa del Inglés, 22 grados, cuando calienta el sol. Y en el norte, en Caideros de Galdar, 18. Hacemos una pequeña pausa. A ver si podemos hablar con el flamante alcalde de Santa María de Guía, Alfredo González.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo, con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
29 más danza. Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Ellas son Gran Canaria. Y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Y en día con el incremento desbocado de los alquileres, al igual que el precio de la vivienda, la verdad es que no es complicado, porque de repente tú puedes estar en esta misma situación. Decía que no es difícil hacer un ejercicio de empatía, ponerte en el lugar de una persona que lleva muchos años esperando una vivienda pública y hoy le dan las llaves. Hoy se entregan las llaves de 16 inmuebles de promoción pública en la zona del Cristo, en el municipio de Ingenio, ¿no? Vamos a hablar con uno de los adjudicatarios. Claro que yo imagino que debe estar pues más contento que nunca. Debe ser posiblemente uno de los días más felices de su vida. Él se llama Víctor Hernández y lo tenemos ya en línea. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Podemos decir que hoy es uno de los días más felices de tu vida?
Sí, se puede decir uno de los más felices.
Oye, cuéntame, ¿cuánto te ha costado el poder tener por fin las llaves de tu vivienda que te corresponden por ley?
Unos sudores, porque la verdad que lleva un poquito de trajines de papeles, pero bueno. Todo ha sido bien, ¿sabes?
La espera ha merecido la pena, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, cuéntame un poquito cuál es tu situación a la hora de tener que inscribirte también como beneficiario de una vivienda pública.
Hombre, yo como una pensión y, ¿sabes? No puedo optar muy bien a comprarme una vivienda. Entonces decidimos echar los papeles para intentar optar a una pública.
Sí, ¿qué profesión tenías, Víctor?
Yo era peón de agricultura.
¿Peón de agricultura?
Sí.
Vale, ¿dónde trabajabas? ¿Aquí en Gran Canaria? ¿En qué zona?
Sí, en Gran Canaria, en Pozo Izquierdo.
Sí, en Pozo Izquierdo. ¿Qué hacías exactamente ahí en Pozo Izquierdo, Víctor?
Eso, trabajar de peón de agricultura, deshijando, sustratando y cosas de esas.
Y te quedaste así sin trabajo, ¿no? Y te quedaste sin...
Sí, tuve un accidente laboral y me quedé con una pensión.
¿Sí? ¿Qué te pasó? ¿Accidente laboral? ¿Qué te ocurrió, Víctor?
Me reembalé sacando lo que es la cepa de las plataneras y me fastidié las patas y me tuve que poner una prótesis.
Tuvieron que operar, sí. Y todo, ¿no? Claro, y a partir de ahí, pues, si tienes, digamos, una pensión por, ¿no?
Por discapacidad, sí.
¿Qué tipo de discapacidad tiene? ¿Qué grado tiene? ¿Qué porcentaje?
Un 45, creo que es.
45%. ¿Y de sí. cuánto era la pensión que recibía? Que era, entiendo, los únicos ingresos familiares, ¿no?
Sí, unos 600 y poco.
600 poco. ¿Cuántos son ustedes en la unidad familiar, Víctor?
Ahora mismo, contando a mi mujer y los tres niños, aparte tengo otro más grande, somos 5.
Son 5. ¿Y la vivienda es suficientemente grande para tener los 5? Hombre, sí. Tener un techo ya es importante, ¿no?
Exacto, eso te voy a decir, vale más tener un techo y ya lo demás se va viendo cómo se coloca.
¿Has tenido la oportunidad de entrar en la vivienda ya, de verla?
Hoy me dan la llave y la primera vez que la veo.
¿Y qué esperas?
Pues hasta que me la dejen ya la llave.
Esto es como cuando vienen los reyes, ¿no? Cuando eres un niño y la noche de reyes, ¿no? Cuando te levantas por la mañana y te vas al salón.
Exacto. Y ves allí los regalos, pues más o menos lo mismo.
Oye, ¿cómo están los chiquillos privados, no? Deseando de
loco, ya los dejan en el colegio y ellos están deseando si podían ir ya por la tarde a verla.
¿Pudiste dormir anoche o no? Con la ilusión no pudiste. Bueno, como los reyes.
Qué va. Nervioso.
Bueno, oye, y Ingenio, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, no está nada mal, ¿no?
Bien. Sí, y nosotros éramos de aquí de Ingenio también. Así que,
ustedes eran de Ingenio.
Perfecto.
Oye, ¿y a partir de ahora qué? Es decir, ya tienes tu casa, tienes tu vivienda, te darán la llave dentro de poquito, sí. En fin, ¿qué proyecto de vida esperas, Víctor?
Hombre, el proyecto es seguir para adelante con la vida, como digo yo, y a lo mejor.
Ha costado, pero la verdad es que era pena. ¿Cuánto tiempo llevabas esperando esta vivienda pública?
Más de 3 años. Más de 3 años llevamos apuntado ahí y la verdad que el día que salí en el sorteo pues ni me lo creía.
Pero ¿cómo te lo comunicaron? ¿Estuviste tú en el sorteo?
En el sorteo, sí, estuvimos en el sorteo.
¿Y salió tu nombre?
Sí. Incluso ni me di cuenta que había salido.
¿Quién te lo dijo, Víctor, tu mujer?
Un compañero que estaba allí dice que salió tu nombre en la pantalla. Yo ni me lo creía.
Bueno, en ese momento tuviste que mirar la pantalla o preguntar porque no te lo creías, claro.
Claro, claro, me quedé así, digo, en serio, ¿no? Y pregunté y todo y sí.
Oye, ¿conoces a algún vecino, a alguien que, en fin, que también estés como tú? No sé si has tenido cierta relación con...
Conozco a los vecinos que van a darle la llave también hoy, pero no mucho, ¿sabes? Porque la verdad que no los conocía de antes. Uh-huh.
Entonces estás contentísimo, privado, y a partir de ahora... Sí. ¿Y tu mujer? ¿Qué te dice tu mujer, Víctor?
Pues, mi mujer también, la pobre, pues, está llorando, la pobre, claro.
Cuando te den la llave en ese momento, ¿qué tipo de sensaciones vas a tener?
Hombre, espero no echarme a llorar.
Oye, ¿y va a ser algo especial para entrar a la casa?
Hombre, yo espero que sí, pues... aunque sea para mí, como digo yo, la felicidad la llevo ya por dentro.
Grabarlo con el móvil, ¿no? La primera entrada.
Sí, claro.
Oye, ¿vas a esperar a los chiquillos para entrar todos juntos o...?
Sí, claro. Yo espero que ellos saquen del colegio y son los primeros que van a pasar por ahí para dentro.
¿No te han dicho un poco las características de la casa? ¿Cuántas habitaciones tiene?
Sí, me dijeron que eran de 3 habitaciones. Lo que pasa es que no, la verdad que no he mirado mucho eso, ¿sabes? El tema de cómo son.
Oye, ¿y dónde vivías antes de esta casa?
Vivía también en Ingenio, en una casa que era de familiares, vaya, pero de herencia de mis padres y de sus hermanos y eso.
Ya. Y ahora ya tienes tu vivienda.
Como quieren partir sus terrenos y sus cosas, pues...
Bueno, no tenías problemas con los hermanos, ¿no? Entendía tu
situación. No, sí.
Claro, pero a pesar de tener un techo donde vivir, que haya un rollito entre tus hermanos, no es lo mismo tener...
No, pero no mis hermanos, eran hermanos de mi padre y eso no era de ellos. Entonces, claro...
No es lo mismo.
Pero bueno,
no es lo mismo.
No es lo mismo. No es lo mismo lo de uno y compartir.
Pues que bueno, oye, ¿qué le dirías tú a alguien que esté en tu misma situación, que no ha salido en el sorteo, que lleva esperando, coño, que pierde un poquito la esperanza?
Que no pierda la esperanza, que siga para adelante. Que eso llegue.
Pues, Víctor, me alegro muchísimo de compartir este ratito contigo, esta conversación de felicidad, sobre todo porque ha sido uno de los agraciados. ¿A qué hora te dan la llave? ¿Lo sabes, no?
Sobre las 10:30 creo que era.
Vale, pues nada, en poquito, te lo van a dar ya. Venga, corre porque te estarán llamando ya. Un abrazo, Víctor, muchas gracias por atender a la COPE. Buen día, felicidades.
Bueno, gracias.
Bueno, pues en 7 minutos aproximadamente a Víctor le darán la llave. Y mientras uno tiene la fortuna de poder tener ya las llaves de su vivienda, otros tienen el bastón de mando en la primera moción de censura que estamos viendo, digamos, en este nuevo mandato, en esta nueva legislatura aquí en Gran Canaria, como saben ustedes, en Santa María de Guía, el pasado 17 de septiembre. Y vamos a hablar con el flamante alcalde del municipio, Alfredo González. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días a todos tus oyentes y a ti.
¿Acostumbrado ya de que le digan alcalde o todavía no?
Todavía no miro cuando me llaman, pero bueno, me iré acostumbrando con el tiempo, y estoy ilusionado con eso.
¿Le han parado muchos vecinos ya en ese trayecto de su casa al ayuntamiento?
Sí, la verdad que no solo hoy, sino ayer, y cuando salía por la tarde a pasear, me paraban, me felicitaban, me daban ánimos y me pedían cosas ya.
Claro, ¿y qué le piden los vecinos? ¿Qué le han pedido directamente?
Sobre todo que trabaje por todos, por el pueblo, que trabaje por todas y todos, que trabaje... sin mirar a quién tengo que ayudar, a quién no puedo ayudar, y la verdad que eso lo que me hace es crear una ilusión, que renovar la ilusión que ya tenía, porque sinceramente la respuesta del pueblo, la respuesta de la gente, de los vecinos y vecinas que me conocen desde hace mucho tiempo, está siendo extraordinaria, y para mí es el motivo que por lo que hicimos esto, porque tomamos esta decisión, y estoy orgulloso de mi pueblo, sobre todo también, el clima de civismo, a pesar de que ha habido algún problemilla, pero el clima de civismo en el que se desarrolla la moción de censura.
Usted es un hombre de política, es un hombre de partido, y yo creo que entiende que hay que hilar muy fino para gobernar 5 partidos, y muchos de ellos que tienen una sensibilidad diferente, aunque es cierto que, digamos, en municipios más pequeños no se nota, ¿no? Por eso le pregunto.
Sí, evidentemente... yo creo, y siempre me ha gustado la política, entendiéndola como la forma de entenderse personas que piensan diferente. Y eso es lo que hay que hacer ahora. Hay situaciones que estamos partidos, que tenemos opiniones diferentes sobre diferentes situaciones a lo largo del Estado, de la comunidad autónoma, pero en un municipio pequeño al final es más gestión que política, y tenemos que llevar a cabo, y aquí sobre todo lo que tenemos claro todos y todas los del grupo de gobierno es que lo que ponemos aquí es por encima de todo, incluso de nosotros mismos y de nuestras ambiciones personales, y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar desde la generosidad y trabajar tratando de consensuar, y eso creo que llevamos los dos días que llevamos, también notas el resto de la corporación, el resto del grupo de gobierno, los concejales y concejalas están esforzándose, están trabajando, están viniendo a preguntar, están viniendo a proponer, y eso la verdad que también es un empujón de felicidad, un empujón de ilusión que hace que haga todo más fácil estos cambios que están siendo complicados al principio.
Sí, alcalde, ¿cómo se cocinó esa moción de censura? Yo me imagino que, entiendo yo, que habló con el secretario general del Partido Socialista para plantearle esta posibilidad. ¿Poco cómo fue eso?
Sí, nosotros lo trasladamos primero a la Ínsula y la Ínsula lo trasladó a otros órganos. Y cuando se convoca o se dice que la situación ya es realmente complicada, tratamos de resolver todas las cuestiones y se le traslada, y a nosotros en ese momento lo que hacen es respetar nuestra decisión, apoyar nuestra decisión, porque la decisión estaba bastante meditada, y yo solo tengo palabras de agradecimiento a mi partido, en el que sobre todo me ha mostrado respeto y comprensión.
Entiendo, comprendo que no tuvo que ser sencillo, porque al fin y al cabo ustedes gobernaban juntos con Nueva Canarias, y bueno, y siempre hay cierta sintonía entre el Partido Socialista y Nueva Canarias.
No solo entre partidos, porque al final aquí son entre personas, y realmente es difícil, una moción de censura nunca es una decisión fácil de tomar, porque hay muchas personas con las que he trabajado codo a codo y con las que te has esforzado, con sus aciertos, sus errores, y con los buenos momentos y los malos, pero hay que diferenciar lo que es la persona de la política. Yo a Pedro Rodríguez, el anterior alcalde, le deseo en su vida todos las buenas cosas que le puedan pasar, me alegraré, pero creo que políticamente el municipio está por encima de nosotros, el municipio necesita un cambio.
Nosotros hablamos con Pedro Rodríguez, como usted comprenderá, y él se siente dolido, pero sobre todo repitió en varias ocasiones en la entrevista traicionado.
Es una cuestión que puede pensar él, y yo puedo sentirme traicionado por ciertos momentos. Fíjense, cuando en la moción de censura él dice que nosotros estamos gestionando mal, Dios, ni siquiera nos lo había trasladado, que él pensaba eso. Y lo que le dije yo, o lo que he dicho yo, si él pensaba que nosotros gestionamos mal, nos hubiera cesado. Pero es una cuestión de que él se puede sentir traicionado, pero evidentemente desde el día 18 de abril, y lo recuerdo perfectamente cuando dijo que él fue el primero que dijo que había que romper el pacto, y yo le dije, pues a lo más hay que romperlo. Ese día ya consideró que la confianza se disminuyó y la confianza fue perdiendo poco a poco. Y la gota que colmó el vaso es el cambio de interventores. No el cambio de interventores en sí. Pues el problema no es ese, porque el cambio de interventores puede haber y se tendrá que hacer. El problema es la no comunicación que hubo, que ni siquiera nos dijo, que yo me enteré por gente de la calle. Ese es el problema. No solo la falta de información. No, ya no hablo de lo que considero que es ideal, que es consultar. Si considero que este interventor puede ser porque es un socio de gobierno, porque es una decisión determinante entre un municipio, sino ni siquiera informar. Yo me entero por gente de la calle. Y eso es lo que considero que es la gota que colma el vaso, y que hay una falta de confianza absoluta. Entonces lo que tenemos que hacer es, yo en ese momento traslado a mi partido que exploraremos otras opciones, y mi partido lo respeta.
¿Costó mucho ponerse de acuerdo los cinco partidos? ¿Son cinco sensibilidades diferentes o no?
Sí, a ver, no es sencillo, y no fue sencillo, pero en verdad yo creo que todos cedimos parte de lo que queríamos, y todos hemos sido generosos para poder llevar a cabo este fin. Si hubiéramos pensado cada uno en su partido antes que en el proyecto de municipio, este proyecto no se hubiera podido llevar a cabo. Todo el mundo ha cedido, todo el mundo ha acordado y ha visto que hay cosas justas y cosas intentando ponerse, tener empatía con el otro grupo político, en el que solicitaba unas cosas y otras. Al final, hasta ayer hicimos cambios de delegaciones, porque había, y era entre partidos, y no hubo ningún problema. Un partido vino y se consideró que es más justo que este lo lleve a este área, y lo llevará así, y estará, y creo que esa es la generosidad con la que tenemos que empezar a trabajar a partir de ahora.
¿Qué tiene sobre la mesa ahora mismo, alcalde?
Ahora mismo un montón de firmas, estás firmando, te dije la tarde, tenía un montón de firmas, tengo que resolver un par de cosas del fin de semana y de actos que hay el fin de semana, y unas cuantitas llamadas que tendré que hacer.
¿Y qué es lo primero que va a hacer como alcalde, esa primera actuación?
Lo primero que hemos hecho ya es tratar de buscar un interventor para resolver todas los trámites administrativos que tiene nuestro ayuntamiento, y ahora ya estamos trabajando en cerrar las fiestas y todo lo que hay este fin de semana, y hablando con seguridad y tratar de que el pueblo empiece a mejorar.
Bueno, pues yo creo que eso es lo que queremos todos, que el pueblo mejore y sobre todo que se logre esa satisfacción total. En cuanto a, ya para acabar, alcalde, que sé que tiene la agenda bastante complicada, en cuanto a proyectos, uno que tiene en la mesa, que quiere sacar, sí o sí.
No, hay muchísimos proyectos que están todavía en mente y proyectos yo llevo luchando desde que entré unos cuantos años porque las piscinas municipales se renueven. Y ese voy a trabajar a tope para que eso se pueda conseguir en el menor plazo de tiempo.
Bueno, pues seguiremos en contacto. Alfredo González, flamante alcalde de Santa María de Guía, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a usted y un saludo a todos los oyentes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas viaja a Pamplona.
Será en el Sadar ante Osasuna y te lo contaremos en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada de esto fue un error.
Siguen visibilizando sus protestas y han salido del barrio ya. Ahora mismo están concentrados frente a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria porque piden una solución ya para el secadero, los vecinos del secadero. Hablamos nosotros de este tema, entiendo que tú más o menos lo Lo controlas y es que, pues, en un plan de ordenación por parte del Cabildo de Gran Canaria y atendiendo, dicen ellos, el Cabildo, digo, a la seguridad, pues han pintado una línea, era una línea discontinua y la han pintado continua, lo cual quiere decir que ahora los vecinos pues tienen que dar la vuelta en una rotonda y es una pérdida de tiempo y además genera un colapso de tráfico que antes no tenía. Incluso algunos vecinos han llegado a pintar ellos mismos esa línea continua en discontinua. Pero claro, evidentemente esto no se puede hacer, insisto. Ahora mismo están frente a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria para pedir una solución y que dejen las cosas como están. Vamos a hablar con la tesorera de la Asociación Guaxara, la secretaria de la Asociación Guaxara, Marta Medina. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Ustedes no van a parar, ¿no? Hasta que finalmente le pinten la línea discontinua.
La verdad es que los barrios están muy unidos en poder cambiar y modificar el plan de la reordenación Gran Canaria 110, porque la verdad que los vecinos estamos sufriendo este cambio, puesto que nos obliga a trasladarnos a Tacira Baja, lo que conlleva las retenciones, tiempo y dinero también, porque hay muchas personas mayores del barrio que se ven obligados a coger un taxi. Entonces, se nota considerablemente el aumento del coste del servicio del taxi. A todo ello también los que son los transportes sanitarios, que hay personas que están enfermas, y bueno, y la verdad que aumentar el tráfico en Tacira Baja, porque también un número grande de vecinos se trasladarían allí, más la suma del colegio, que ya de por sí hace bastante retención. La verdad que bastante incómodo y lo estamos sufriendo, al igual que podemos afectar a los barrios del Batán y Secadero y San Roque, porque la salida enfrente del punto limpio pues también puede haber retenciones y no sé, la verdad que lo que queremos es de forma consensuada y con la vía del diálogo poder llegar a una solución que nos beneficie a todos, porque la verdad que nosotros llevábamos prácticamente 7 años esperando una solución a paso peatonal, pero lo que nunca se nos explicó es que iban a cerrar el acceso directo a Las Palmas.
Hombre, la solución quizás pasa por un paso elevado, ¿no?
Sí, nosotros lo que buscamos es una alternativa segura también para una zona peatonal y que vuelva a hacer el acceso directo a Las Palmas con una línea
discontinua. Pero si se hace el paso elevado, pues ya no hay por qué mantener esa línea continua, porque ya se cumplen los parámetros de seguridad, que digamos es uno de los motivos que ha esgrimido la institución insular para precisamente pintar esa línea continua, ¿no?
Sí, efectivamente. Y hace unos años también había acondicionado la zona con otra pasarela que nunca se usó. Como está enfrente del hogar de ancianos, se hizo una pasarela similar, pero nunca se utilizó y al cabo de los años, pues este es el plan que ellos han dispuesto. Es verdad que no, bueno, nos han comentado que existe un plan más a largo plazo que ya sería definitivo, pero bueno, también nos gustaría que en esta ocasión se encontraran con nosotros para no vernos en una situación similar como la que nos encontramos ahora.
Bueno, es un plan a largo plazo que incluso llega hasta la Casa del Gallo, pero eso vamos a ver si podemos hablar en otra ocasión, porque insisto, también es un plan que ahora mismo, bueno, en principio está en pañales. Ahora mismo concentración. Reunión sobre las 2:30 aproximadamente, con miembros del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, corrígeme si me equivoco, y por supuesto también pues con Augusto Hidalgo, ¿no?, el consejero de Obras Públicas. ¿Qué le van a plantear ustedes?
Nosotros realmente, bajo la vía del diálogo y el consenso, tenemos muy buena disposición y con mucha esperanza e ilusión de que esto se arregle de la mejor manera posible.
Sí, pero la mejor manera posible, disculpa Marta, la mejor manera posible para los vecinos es que aquí no hay vuelta de hoja, es que se modifique esa línea continua por discontinua, sí. O se construye un paso elevado que ya sabemos que, hombre, pues significaría, puede generar unos recursos ahí importantes, es decir, que es caro, vamos.
Sí, entendemos que sí, pero bueno, si hay recursos para otra otras reformas o sí. arreglos también. Entendemos que somos un barrio numeroso que no solo afecta al secadero, porque muchas personas se desplazan para ir a los barrios colindantes y cruzan esa vía. Entonces, sí, lo que realmente queremos es la línea discontinua y un paso peatonal seguro. Que ellos, los técnicos, busquen la mejor manera posible de que se puedan obtener esas dos opciones, ¿no?
Si finalmente se compromete la institución insular en ese plan urbanístico que tiene plan de modificación de toda esa zona, que llega incluso hasta la Casa del Gallo, pero ya en un futuro de realizar pues esas obras de mejora, de acondicionamiento, el paso de peatones que piden ustedes, incluso el paso elevado, pero que ya sabes que esto no es de hoy para mañana, sino que tardan algunos años, ¿ustedes dirían que sí o no?
Javier, nosotros entendemos que si para poner un simple paso de peatón hemos tardado 7 años, ese proyecto, como comentas, que está en pañales, pues esto es que se puede demorar muchísimos más años. Entonces, queremos, en esta situación queremos una respuesta inmediata, lo que es la línea discontinua. Y después ya, cuando se prevea este proyecto a largo plazo, porque es que ni siquiera hay fecha, entonces, si para un paso de peatón tardaron 7 años, ¿cuánto podemos esperar para un proyecto de esta envergadura, no?
Ya. Y si no hay línea discontinua, porque al fin y al cabo la decisión de la consejería pues viene avalada por los técnicos municipales y atendiendo a la seguridad. Si finalmente dice que no, ¿por qué no? Porque es imposible, porque sería un peligro. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes? ¿Qué seguirían haciendo?
Javier, le comento. La semana pasada, en un programa de Televisión Canaria, la respuesta del Cabildo fue que por motivos de seguridad no se podía hacer ese cambio de sentido desde el barrio del Secadero. Sin embargo, un kilómetro más aproximado, la salida de la gasolinera, que está junto a la fábrica de la Tropical, allí hacen lo mismo, cruzan 2 vías y un tercero para un cambio de sentido. Sí. ¿Dónde está la legalidad? ¿Dónde se cumple la legalidad? Solo se puede cumplir en una zona y a pocos metros esa ley no es firme, no se mantiene. Hombre, tenemos que ser un poco también consecuentes con las palabras que decimos, porque si en una zona se puede hacer, ¿por qué en la otra no? Cuando somos muchísimos más los afectados que vivimos en esa zona. Entonces,
claro,
es algo que nos hace cuestionar, ¿no?
Es interesante, es muy interesante, porque unos sí y otros no. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Por qué creen ustedes que unos sí y otros no?
Pues, bueno, no queremos pensar mal, pero entendemos que si en una zona se hace, entonces el motivo no es por seguridad. El motivo puede ser por otras causas que desconocemos. Ya. Pero, en principio, si allí se puede hacer, y aquí en el secadero, de toda la vida, porque eso, más de 50 años, porque hay personas que viven allí de hace 60 años, y siempre el tránsito de acceso directo a Las Palmas ha existido.
Yeah.
No sé dónde ha variado después de tantos años, que ha sido muchísimos años transitando por la vía. Entonces, nos mantenemos en esa posición, la verdad. Todos los vecinos están unidos y los barrios colindantes también nos apoya en esta postura, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en esa reunión a las 2:30 y ojalá sea el mejor para las dos partes, pero sobre todo para...
Y nosotros...
Dime.
Ese es nuestro deseo, Javier. Ese es nuestro deseo, que llegue una solución beneficiosa para todos y, por supuesto, con seguridad. Nosotros somos los primeros que queremos seguridad.
Marta Medina, secretaria de la Asociación Huaxara. Seguimos en contacto. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 p.m, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches. Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si vas a decir a nosotros que la innovación y la tecnología se iba a convertir en una adición, porque por regla general cuando hablamos de adiciones, pues lo primero que se nos viene a la cabeza pues son las drogas, el alcohol, la ludopatía, el juego, pues hay una más. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que va al alza cada vez más y que afecta además, porque ya hemos escuchado a diferentes psicólogos que hablan del efecto negativo de las pantallas en los jóvenes y en los adolescentes. Pues insisto, esto va a más. La Fundación Nazi ha presentado por cuarto año consecutivo el estudio sobre el uso de tecnologías de comunicación en el ocio en la población adolescente. El 17%. Insisto, esto irá más. Seguramente el año que viene será más. Bastante preocupante. El 17% de estos chicos y chicas reconoce estar enganchado y que tienden a viciarse con redes o plataformas. Es cierto que ha habido una leve mejora en cuanto a años anteriores, pero es que cada vez tenemos más acceso a las tecnologías. Vamos a hablar de este asunto con Óscar Lorenzo, que es el coordinador del estudio de la Fundación Artsis. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todas y a todos.
¿Hasta qué punto es preocupante? 17% de la población joven y adolescente.
Hombre, es preocupante en la medida que es un fenómeno que, como tú bien decías, está presente pero no es conocido del todo. Sobre todo por las personas más adultas que somos menos nativos digitales, por decirlo así, y somos los que, por otro lado, tenemos que educar a las nuevas generaciones. Uh-huh. Aquí hay como una controversia, si los que tenemos que ayudar a que no se vuelvan a personas con adicciones no tenemos cierta conciencia del riesgo adictivo, es difícil que lo prevengamos. Entonces ahí está como el reto. Estamos hablando de indicadores adictivos. Nuestro estudio mide clínicamente conducta adictiva, no tanto uso excesivo, que es como se puede también entender en otro tipo de estudios, que cuando pasa más de unas horas ya consideras que hay riesgo.
Claro.
En nuestro caso estamos mirando conductas adictivas.
Claro, ¿y qué parámetros debe tener para considerarse una adicción?
Pues son similares a las adicciones con sustancias, es decir, hay un incremento del uso que primero es agradable y luego pasa a ser que juegas para evitar estar incómodo cuando no sientes que lo tienes cerca el dispositivo, la conexión a la red o el videojuego. Luego vas aumentando la conducta hasta que esa dependencia va a más y te empieza a interferir en la vida, genera nerviosismo, irritabilidad, hasta conductas violentas, etcétera, intentan quitar la tecnología o restringir el acceso. Luego hay como pensamientos recurrentes, obsesivos, que te interfieren en las otras actividades y te causan malestar. Y luego ya malestar a nivel sueño, alimentación, aislamiento, pérdida de la capacidad de concentración, es decir, que es muy similar a otro tipo de adicciones, la única diferencia es que no hay una sustancia que entra en el cuerpo.
Claro, pero todo eso es progresivo, entiendo. Es decir, a medida que el adolescente lleva más tiempo pues con el móvil, la tablet o lo que sea, pues digamos, va generando ese tipo de comportamientos. ¿En qué momento crees tú que debemos cortar precisamente para que esto no se vuelva adictivo?
Oscar. Hombre, el mensaje tendría que ser siempre cuanto antes mejor. Es decir, estamos observando que los indicadores de nuestra muestra es en el mismo medio entre 9 y 20 años. Es decir, y estamos observando que la etapa donde hay más problemáticas es entre los 12 y los 14 años, ya empieza a haber conducta adictiva que se dispara. Y, por supuesto, en algunos casos va aumentando con la edad, porque, claro, hay mayor uso y mayor trayectoria. Pero, claro, la idea sería, estamos hablando entonces que en torno a la preadolescencia es cuando tenemos que poner mayores esfuerzos. Hasta ahora lo estamos limitando todo, y es también una cosa que arroja el estudio, y es que estamos, los últimos esfuerzos los estamos trasladando a la familia. Se ha pasado a prohibir, no nos parece negativo, sí, pero sí insuficiente. Es decir, si se prohíbe el uso en algunos contextos, ahí no aparecerá el problema, pero se sigue teniendo el problema. Es decir, que el que ya tiene la adicción no lo ha dejado de tener porque tú no puedas tenerlo en clase, porque luego lo puedes usar en el patio, entre horas.
Claro, pero ¿y los padres cómo equilibramos un poquito? Porque al fin y al cabo, el no uso de la tecnología, eso es como ponerle puertas al campo ahora mismo.
No,
al mar,
eso, claro. Ese mensaje hay que eliminarlo de nuestra forma de entender el abordaje de estas adicciones, porque si bien con otras adicciones hay que intentar eliminar del todo en la vida de la persona, por ejemplo, el juego de azar o las sustancias, en esta, lamentablemente, lo que tenemos que hacer es volver a la persona al uso controlado de lo que se le fue de las manos. Salvo en el trastorno por videojuego, que ahí sí se trabaja con los chicos para que no vuelvan a jugar a la tipología de juegos que les causó la adicción. Pero en el resto, por ejemplo, en redes y demás, es un uso controlado. Con lo cual, la prevención siempre está en edades tempranas, los controles parentales, el uso limitado, la supervisión de los padres, para luego ir progresivamente dando una autonomía al menor, porque ya ha adquirido un uso controlado, entonces él se le va acompañando a que lo controle por sí mismo, y luego se retiran todos los controles parentales en torno, claro, dependiendo del menor y su madurez, a partir de los 12, 14, 16.
Claro, lo cual entiendo que es más complicado, ¿no? Porque ese eslogan de Alcohólicos Anónimos, un día más sin beber, aquí no se puede decir un día más sin utilizar pues la tecnología, porque la sigue utilizando. Es decir, buscar ese punto medio, fácil entiendo que no es, Óscar, ¿no?
No, fácil no es, y nos ha obligado a nosotros y a otras entidades que trabajamos con esto a innovar en cuanto al tratamiento. En cuanto al tratamiento y en cuanto a los procesos, porque van en contra de lo que se entiende a nivel social. Es decir, algunos padres al principio nos llegaban con la demanda de que querían que no lo usaran, porque claro, veían que estaba la persona adicta y entonces creían que el mensaje iba a ser, pues ya en casa no van a poder volver a jugar a videojuegos, o no van a poder tener un móvil más. Esa idea ha costado tiempo ir cambiando mentalidades, de que tenemos que devolver a la persona al medio que para los jóvenes de hoy es el medio de no solo de ocio, sino también de comunicación, de relación,
claro.
De todos al mundo.
Claro, es que eso que apunta es muy importante, Óscar, porque al fin y al cabo existe el ocio digital. Y es lo que hay, es decir, no podemos negarlo, ni mucho menos, y tampoco le podemos prohibir el ocio digital a nuestros hijos, porque existe. ¿Hay algún perfil del niño o la niña enganchada o adicta precisamente a la tecnología?
Mira, eso se hablaba cuando empezamos a hacer ese tipo de programas en 2013, se hablaba mucho, había como intentos de definir un perfil. Eso se ha descartado a nivel de la comunidad científica, ya no se habla de eso. No se puede determinar claramente que haya un perfil. Pero sí trabajamos con la idea de lo que se ha podido demostrar, y es que si el uso de los aplicativos, de los videojuegos, de las cosas que son más altamente adictivas, se usa como modo de evasión de la realidad, como único medio de satisfacción, es decir, porque tienes una vida poco estimulada y eso es lo único que te hace sentir conectado a otros o sentir placer. Si estás teniendo problemas personales y acudes a la tecnología para evadirte o experimentar algo que evita lo desagradable, en ese sentido es el único mensaje que podemos decir que eso predispone más a riesgos, porque luego se sabe por estudios de toda la vida que hay personas que tienen una tendencia a ser más compulsivas o más adictivas que otras, pero eso no se puede determinar a priori, con lo cual hasta que tú no hagas el contacto con la cuestión que puede ser adictiva, no va a desarrollarse esta predisposición como tenía, con lo cual es difícil predecirlo. El mensaje sería, hay que usarla y luego en la medida que yo puedo entender que en mí está teniendo conductas que se me van de las manos y me causan interferencia en la vida y malestar, entonces eso me habla de que en mi caso, con ese tipo de plataforma, con ese tipo de videojuegos, tendría que ser ayudado a controlarlo. Claro, esto los chicos lo entienden perfectamente. Cuando trabajamos con ellas y con ellos, lo entienden perfectamente porque lo están experimentando.
Ya para acabar, ¿qué es más adictivo? ¿Qué más engancha más, las redes sociales o los videojuegos?
Bueno, ahí la industria ha sido creativa, Javier. Casi han hecho una especie de, para intentar llegar a más colectivos, se han especializado, al menos tradicionalmente, los videojuegos lo han hecho más enfocado a un público juvenil masculino y las redes sociales las han enfocado más a un público femenino. Ya estamos hablando de una generalización, luego no aplica siempre en todos casos, pero llevamos analizando todos estos años que los videojuegos, el trastorno por uso de videojuegos, que es como se llama, afecta más a varones, aunque la industria en los últimos años ha ido incorporando a las chicas, sobre todo los eSports. También debe de ser por el deporte femenino mayoritario, en este caso el fútbol y demás. Y luego en las chicas predomina el uso compulsivo de internet, que es como se llama la adicción a redes y plataformas de streaming y ese tipo de mensajería instantánea. Estas son las dos áreas dentro del mundo de las tecnologías o del mundo digital que más riesgo adictivo genera. A día de hoy esto es lo que afecta a la OMS y es lo que nosotros hemos analizado en este estudio.
Pues interesante estudio, que te invito a que le eches un vistazo de la Fundación ATSI. Nosotros pues hemos conocido algunas de sus líneas maestras y lo hemos hecho precisamente con el coordinador de este programa, de este proyecto, Óscar Lorenzo. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias. Buen día a
todos. Seguiré caminando, seguiré esperando. Aunque me duela.
Se celebra en Las Palmas de Gran Canaria 20 al 22 el LPA Beer Music Festival. Vamos a hablar precisamente de este evento y para ello vamos a saludar a Teresa Ilán, que es la directora de Ilán Ilán, organizadora de este festival. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, qué bonito y sobre todo qué ambicioso, ¿no? Con La Mala Rodríguez, por ejemplo, con Muchachito Bomba Inferno, también con Amparanoia, que hemos escuchado, ¿no? Bastante ambicioso este LPA Festival.
Sí, bueno, ya son 11 ediciones este año y tocaba ya tener un cartel potente, que bueno, que no digo que los anteriores no lo hayan sido, pero este año yo creo que del histórico de las ediciones pasadas, puedo presumir de que creo que nos vamos al mejor cartel de los que hemos tenido de aquí para atrás.
Bueno, cuéntame, ¿cuál es el objetivo fundamental de este festival?
Hombre, el objetivo siempre es que no pare la música y que, bueno, la gente venga a divertirse, a pasar un buen fin de semana. Y, por supuesto, que el tiempo siga acompañándonos como ha hecho durante toda esta semana y poder disfrutar.
Entre los artistas que tenemos ya confirmado, bueno, prácticamente ya pues todos están totalmente confirmados, ¿cuál ha sido un poquito el más complicado de todo, el más que ha costado sacar?
Bueno, esto, los artistas ya yo prácticamente cerrando la edición del pasado año ya empieza a contactar y a pensar en la siguiente edición. Y en principio complicado, bueno, la logística y demás, sí que ha habido algunos que han sido un poco más, más sí, complicado, pero sobre todo porque cuando cierras las fechas, los artistas no saben dónde van a estar el día anterior o si tienen un bolo al día siguiente, entonces sí que complica un poco lo que es la parte logística, pero bueno, para cerrar, diría que a lo mejor Derby Motoreta, que era el que tenía yo ahí desde el 2020 la espinita, que con la edición del COVID se canceló y por fin este año vienen, pero bueno, complicado no tanto, porque desde octubre del 2023 ya tenía yo en mi cabeza lo que se avecinaría en este 24.
Y aparte de conciertos, ¿qué más vamos a tener?
El festival es, aparte de lo que, como bien comentas, conciertos, y este año por primera vez tendremos dos escenarios. También el público que asista podrá encontrar una zona gastronómica con diferentes food trucks, con muchísima oferta de y variedad para todos los gustos. Tendremos zona infantil, durante los días del sábado y domingo habrá actuaciones de payasos, talleres para niños, uh-huh, hinchables y demás. Uh-huh. Y luego algo que para mí es súper importante también del recinto y de lo que montamos en este festival es diferentes zonas de relax donde puedes estar en una hamaca tumbado escuchando la música.
¡Ay, qué bueno!
Eso no es tan habitual, y hay veces que vas a un festival, estás agotado y no hay ni un ni un espacio, ¿no?, para poder por lo menos sentarte un rato o hablar. Y la verdad es que está montado para que haya de todo tipo de zonas, ¿no? Mm. Una zona para los que quieran disfrutar más de cerca del concierto, y otros diferentes espacios para que quien no quiera quizás estar tan cerca o vivir el concierto tan intensamente pueda oírlo. Pero...